con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Discipulado pastoral, vamos a entrar aquí a las siete áreas de la vida abundante. Pero como el tema es demasiado extenso y profundo, no vamos a tomar mucho tiempo en el sentido del el tema introductivo. Quiero que usted pueda percibir cada una de esas semillas que el Señor va a estar enviando a su corazón. Juan capítulo 10, verso 10, es una porción en el cual las Escrituras nos hablan de el ladrón. Yo leo la versión oficial de la Iglesia de Cristo, que es la Biblia de las Américas, la cual dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No vamos a dejar pasar por alto lo importante que es reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros, no lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Pero también recordar a aquellas personas que piensan que el enemigo no los puede tocar. Por supuesto que no los puede tocar bajo la cobertura, pero si se salen de esa cobertura, exactamente en las palabras de el ladrón, son para el alma robarla, para matar el cuerpo y para destruir el espíritu. Cuando habla la palabra destruir, esa palabra nos habla de rasgar, como raer el odre de vino y hacerlo inservible. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso es tanta oposición sistemática, como que tras una otra, y viene el enemigo siempre a no solamente a robar, matar y destruir. Ahora, vamos a ver las siete áreas de la vida abundante para que estas áreas nos ayuden a nosotros a transformar nuestras vidas. Lo que vamos a hacer es dividir en un bloque, más bien dividir esta introducción en dos bloques. Y vamos a ver el primero, que nos habla, por supuesto, de lo que el enemigo está haciendo. Número uno, dice: el ladrón viene a robar. La primera operación del enemigo es robar. Luego viene la otra, que es matar. Y la tercera, que es destruir. Destruir. Ahora, estos dos bloques nos van a ayudar, no para ver lo que hace el enemigo, que el Señor lo reprenda, sino para lo que Dios va a hacer a través de Cristo. Y lo que Cristo nos ha ofrecido para que podamos empezar este camino, gracias a Dios que nosotros ya llevamos bastante tiempo caminando en el Evangelio, pero para los que empiezan, el Señor lo que dice es que nos ofrece una vida nueva. La Escritura claramente dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso significa como que si va a empezar una hoja en blanco. Como que si los capítulos que usted vivió anteriormente, esos ya no va a existir nada más, sino que van a empezar un nuevo libro. No solamente que su nombre está escrito en el libro de la vida, sino que también ahora usted va a tener una nueva oportunidad. Pero no solamente eso, sino que también dice que Jesucristo no solamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino que en el texto dice claramente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vamos a poner aquí: vida nueva, vida abundante, abundante, y luego nos ofrece también en el futuro una vida eterna. Cuando nosotros ya hayamos superado todas las pruebas, todas las situaciones en la vida, el Señor ha prometido darnos la corona de la vida, el Señor ha prometido arrebatarnos, la obra que el Señor empezó en nosotros la perfeccionará, así que vamos a tener una vida eterna. Entonces, ante lo que el enemigo quiere hacer, tres cosas, El Señor quiere darnos a nosotros nueva vida, vida abundante y vida eterna. Lógicamente que el enemigo no va a estar de acuerdo que uno de los que participaban en el reino de las tinieblas se haya salido. Cristo lo trasladó de las tinieblas a su luz. Entonces ahora nosotros andamos en luz. Mire la versión que encontré aquí y es la versión Torres Amat. Dice, el ladrón no viene sino para robar y matar, pero agrega algo, y hacer estragos. Como la escritura nos dice, cacen las zorras pequeñas, las zorras que echan a perder grandes viñados o viñedos. Así que el enemigo, dice Torres Amat, viene a hacer estrago. Mas yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan más abundante. Mire la promesa de Dios a través de la escritura. Encontré también la nueva traducción viviente y dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Bueno, no voy a leer más versiones, pero la última dice que el enemigo viene a hurtar, a degollar y a destruir. Imagínense el trabajo del enemigo para tratar de anular el plan que Dios tiene para nosotros. Podrá estorbarlo, pero nunca anularlo. Lo que el Señor se propuso en mí, lo va a hacer a pesar de cómo yo me porto, o a pesar de las cosas que yo paso, a pesar de las situaciones que uno en la vida puede tener y experimentar. Entonces, vamos a ver ahí en pantalla, usted tiene las siete áreas. La primera es el área espiritual. Luego viene un área psicológica, viene un área física, viene un área social, viene una área matrimonial, viene una área financiera y una área paternal. Estas son las siete áreas que nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, en estas siete áreas, lo que el Señor quiere y se ha propuesto es que usted las experimente. No en el más allá, sino en el más acá. El Señor te dice, aquí y ahora yo tengo planes para ti. Planes de prosperidad y no de calamidad. Tengo un futuro y tengo esperanza para ti. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Clamarán a mí y yo les escucharé. O sea, una sensibilidad que va a tener el corazón del Señor. Notemos ahora que no solo nos promete vida eterna, sino vida plena, rebosante en todas las áreas. Dios no está viendo como que el adversario es simple y sencillamente más fuerte, no. Nuestro Dios es más poderoso que los ángeles caídos, que los principados, los potestades, los gobernadores espirituales. Porque mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Porque más son los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros. Lógicamente tenemos una guerra espiritual, tenemos batallas internas y probablemente el enemigo en algún aspecto puede ser en el aspecto espiritual, puede ser en el aspecto emocional, puede ser en el aspecto social, puede ser en el aspecto físico, o financiero, o matrimonial, o paternal, algo el enemigo trata de robar. Robar la paz, robar el gozo, meter incertidumbre, poner vergüenza, llevarlo a la bancarrota, si hablamos de lo financiero, si lo hablamos de lo matrimonial, ponernos uno en contra del otro. Y también en lo paternal, nuestros hijos a veces pasan por situaciones tan complicadas que uno dice, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces, todas esas áreas, el enemigo sabe y conoce el plan que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, trata de estorbarlos, pero el Señor está con nosotros. Y Él es más que un padre físico, Él es un padre espiritual que estará con nosotros siempre. Entonces, en estas series de estudios, vamos a ver nosotros cómo Él se va a glorificar. Tenemos a disposición de todo el pueblo para que usted nos acompañe con la lectura. También tenemos los libros y esos libros están disponibles para todas las personas que lo quieran adquirir, y vamos a poner el número disponible ahí también a través de WhatsApp, porque algunas personas fuera de California nos han preguntado cómo se pueden adquirir. Nuestro número de WhatsApp no es comercial ni es infocomercial, pero el número WhatsApp es 323-400-5290, para que lo anoten ahí. 323-400-5290 y le pone Elim, póngale Elim Church, Iglesia Elim o Radio Elim, y ahí aparecemos en ese número de WhatsApp. Ahora, notemos aquí, por favor, Dios nos ha prometido en Cristo para empezar nuestro caminar en el Evangelio una vida nueva, para entrar y disfrutar en el reino una vida abundante, y luego recibiremos la recompensa, una vida eterna. Para presentar las siete áreas rápidamente, tenemos aquí el área espiritual. Básicamente, nosotros podemos ver cómo Dios quiere que nosotros arreglemos todas nuestras situaciones. ¿En qué área? Es la pregunta retórica. ¿En qué área sentimos que el ladrón ha robado más en nuestra vida? Probablemente alguna persona podrá decirle la financiera, porque no encuentro trabajo. Alguna otra persona podrá decir en la física, porque me siento enfermo. Ahora, vamos a hacer dos bloques para que esto sea más dinámico, no solamente sea algún texto leído, sino que vamos a profundizar. Como el tema es muy extenso, ¿verdad? Son siete libros. Allá tenemos en la parte de atrás los libros. Esos libros tienen, cada libro tiene varias clases. Yo lo que voy a hacer aquí es solamente darle un tema de introducción. Pero cuando usted tome ya la clase, va a empezar a escribir, a anotar, a tomar las referencias de las escrituras, porque tenemos varias escrituras que nos apoyan la enseñanza. Ahora, cuando nosotros vemos la necesidad de profundizar, tenemos que dividir esto en dos bloques, y son muy grandes. El primero lo vamos a dividir como en lo vertical. Aquí estamos nosotros, aquí empezamos nuestro camino, y tenemos el siguiente bloque, es el número dos, este es el área horizontal. Así que lo que hice yo es tomar los siete y separarlos. Los más profundos y los más importantes son el espiritual. Si nosotros tenemos una buena relación con nuestros hijos, tenemos un matrimonio feliz, tenemos cero deudas, libertad financiera, en lo social caemos bien, en lo físico saludables, en lo psicológico no estamos locos, emocionalmente estamos tranquilos, pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿de qué nos serviría todo eso? Entonces, apunto al primero, espiritual. Si estamos bien en lo espiritual, entonces vamos a empezar a tomar control de las demás áreas, y ya no estaremos solos nosotros, sino que el Espíritu Santo estará con nosotros. Las promesas de Jesucristo en su palabra estarán con nosotros. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él derribará a todos los gigantes que encontremos. Él nos enseñará y nos pondrá rayos X y nos hará también imágenes magnéticas. Hará todo lo que sea necesario para ver ¿qué es el problema que hay en nosotros? Él se encargará de romper maldiciones y vendrán las bendiciones. Él se encargará de romper cualquier problema mental, emocional o de entrega de la voluntad. En lo físico, Él descubrirá la raíz del por cual viene una enfermedad hereditaria. También en lo social, el Señor nos pondrá favor y gracia. Y luego entraremos en esa libertad financiera, que tenemos todo lo necesario en nuestras necesidades, pero también podremos compartir a las demás personas y tendremos un espíritu generoso. Luego viene el área financiera, que es la libertad económica, y luego la matrimonial, que vendrán situaciones en las cuales podremos entender, y ahí viene un amor maduro. Luego el paternal, por supuesto, ¿verdad? Vamos a entrar en ese aspecto. Veamos entonces el primer bloque. El primer bloque va a ser el espiritual, el psicológico, que aquí lo podríamos poner solamente para que usted sepa, aquí vamos a hablar de las emociones. Esto sería, lo psicológico comprende lo emocional, no solamente de corazón, sino también lo mental, nuestros pensamientos, y hay algo más, la voluntad. Muy importante. Esto no es fuerza de voluntad, es que no es simple y sencillamente decir, ah, cuando yo dejo de tomar alcohol, yo me propongo porque tengo fuerza de voluntad y lo dejo. No. Si yo practico tal pecado, pero si me propongo dejarlo, yo lo puedo dejar. No es así. El enemigo viene y como un hombre fuerte, ata. Entonces, si una persona está atada a los vicios, viene el Señor Jesucristo y desata. Entonces, necesitamos nosotros desatar a esa persona que está atada al hombre fuerte. Pueden ser cadenas, pueden ser ataduras, pueden ser ligaduras, pueden ser muchas cosas que el enemigo ha estado tratando de manipular para que esa persona quede presa, rehén de drogas, alcohol, tabaco, de todo lo que el enemigo trata de hacer una persona adictiva. Luego tenemos la física, nuestro cuerpo. Eso es lo que la palabra nos dice, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Hemos sido dejados nosotros aquí para que podamos ser un templo y una morada del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros comprendamos que no somos simple y sencillamente un cuerpo, sino que habita un alma dentro de nosotros. Aquí tenemos al cuerpo, tenemos aquí al cuerpo y luego tenemos aquí al alma y aquí tenemos el Espíritu. Este es el orden correcto. Antes teníamos nosotros a la inversa. El alma era el que dominaba, el espíritu muerto. El cuerpo hacía lo que el alma quería. Nos disgustábamos, nos peleábamos, salíamos a caminar disgustados y a maltratar al que se nos atravesara, porque nuestra alma estaba desordenada. El espíritu no estaba activo, estaba muerto. Entonces, cuando ya nos pusimos a cuentas con el Señor, volvimos en sí. Y al volver en sí, el orden empezó a funcionar dentro de nosotros. Nuestro espíritu nos guía, nuestro espíritu busca de Dios. Hay una batalla siempre, ¿verdad? El espíritu contra la carne, porque el espíritu anhela siempre las cosas del Señor, la carne no. Pero ahí es lo que está dentro de nuestro corazón, que es lo que nos impulsa a seguir. Y cada uno de nosotros tenemos que mantener una relación perfecta con nuestro Dios. Vamos a iniciar entonces con lo espiritual. Veamos aquí mi relación con Dios. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 33, por favor. Mateo 6, 33. Notemos aquí lo que dice la palabra del Señor en el verso 33. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos vendrán por añadidura. Entonces, todo esto depende de nuestra relación vertical con Dios, y las que se viven en lo horizontal con los demás y con nosotros mismos. Vamos a ver entonces aquí la primera parte, que serían en cuanto al bloque vertical, las fundaciones. Estas son las que fluyen directamente en la relación con Dios y con y son la base para los demás. Mi relación con Dios es prioridad. No lo tengo que dejar para nada. Voy a hacer énfasis en esto. La mayoría de nosotros, con nuestras amistades, parientes, amigos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo o de estudio, la mayoría de ellos concuerdan con algo en cuanto a fe, hablando de del área espiritual. Concuerdan con nosotros la existencia de, algunos le llaman Jesús, otros le llaman Cristo, y nosotros también hemos escuchado Jesucristo. Algunos dicen, oh sí, yo creo en Jesús, oh sí, yo creo en Cristo, oh sí, he oído de Jesucristo. Y alguien que le preguntan, ¿cree en Dios? Y dice, no, a mí no me hable de religión, yo no creo en Dios, soy agnóstico, soy gnóstico, soy cualquier cosa pueden decir, ¿verdad? Yo no creo en Dios. ¿Podrán negar la existencia de Dios? Vamos a poner aquí. Podrán negar la existencia de Dios, pero la existencia de Jesús está comprobada. Él vino a la tierra, no solamente históricamente, arqueológicamente, podemos ver claramente el testimonio de que Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra. Hay un periodo de los 12 años hacia los 30, donde su vida no se reporta en los cuatro evangelios, no se sabe qué sucedió. Algunos dicen se fue a la India a meditar, se fue a la China a conocer. No, Jesús como hijo se sujetó a sus padres físicos, porque él sabía la importancia de obedecer y honrar a sus padres para ser prosperado. Así que él se sujetó. Él no vino de turista a la tierra, él traía un propósito. Y lo conoció a los 12 años. En la casa de mi padre me conviene estar. En los negocios de mi padre, en la asignación que mi padre me dejó, yo debo de cumplir mi misión. Así que lo que nos pide a nosotros no es nada complicado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, si busco primeramente en lo espiritual arreglarme con Dios, si quizás alguna persona cree en Cristo, pero se le hace difícil creer en Dios, simple y sencillamente cierre sus argumentos y solamente abra su corazón y reconocerá que el amor de Dios es como un padre. Y Él habla como Padre Celestial a sus hijos. Luego nos ha dado a Jesucristo para que Él viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Notemos entonces en Juan capítulo 17, regresemos allá al Evangelio según San Juan capítulo 17 y verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el conocimiento continuo va también en aumento. No solamente es conocer un área, sino que ir de área en área. ¿Hasta qué? Hasta que alcancemos la perfección. Esta es una rueda, ¿verdad? Y en esta rueda es parecida a las llantas, al neumático, que si se desinfla una, no podemos avanzar. Si tenemos problemas con la primera, nunca vamos a avanzar. Vamos a estar quemando caucho, vamos a estar oliendo a cuerno quemado, vamos a estar sacando chispas, vamos a estar sin poder avanzar, haciendo mucho esfuerzo y poco alcance. Vamos a trabajar doble y poco resultado. Pero cuando empecemos en el área espiritual, si hay problemas con los hijos, Dios nos ayuda. Si hay problemas con la esposa, Dios nos ayuda, o el esposo. Si hay problemas económicos, Dios suple necesidad. Todas las promesas de Dios son para este tiempo presente. Y para el futuro, para coronarnos a nosotros, la vida eterna. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque esta es la vida eterna, el conocimiento, y a Jesucristo al que tú enviaste. Ahora, notemos también aquí un texto muy precioso que nos da la Escritura en Jeremías. Está el capítulo 29, Jeremías 29, y está el verso 13. Vamos al 29:13. Le había participado adelantándole también el verso 11, ¿verdad? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Me invocarán y vendrán a rogarme y os escucharé. Qué precioso es escuchar que Dios nos ha respondido. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y ahí está básicamente la relación que hemos iniciado con Dios. El libro de los Salmos, ya que estamos cerca, vamos al Salmo 63. Y esta es una gran verdad que estaba en boca del salmista. Él se encontraba en un desierto y dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Esa es la intensidad con que tenemos que buscar a Dios. Y regularmente, vuelvo y repito, regularmente, dije tres veces, ¿verdad? ¿Cuándo es que buscamos a Dios? ¿Cuando no tenemos problemas o cuando tenemos problemas? Cuando tenemos problemas. Cuando no tenemos problema, dormimos plácidamente, hasta roncamos en coro con el cónyuge, ¿verdad? Pero cuando hay problemas, hasta el sueño se nos va. Dios a veces permite, acuérdese que hay permisividad de parte de Dios. Él a veces deja ciertas situaciones para que maduremos. El niño vio que se había caído el capullo que estaba en la rama de un árbol. Estaba el capullo en la rama de un árbol y cae. Y el capullo, él notó que ya tenía alitas, porque usted sabe, ¿verdad?, la transformación. Y empezó a tratar de ayudarle, abriéndole pues el entorno, ¿verdad?, la capa protectora. Empezó a quitarle las capitas una por una y no se había desarrollado, no podía volar. ¿Cuál era esa habitación, verdad? El cascarón no solamente lo protege, pero al mismo tiempo le ayuda a ejercitarse para que sus músculos se le desarrollen y puedan volar. Nosotros a veces necesitamos precisamente pruebas. A nadie nos gusta la prueba. ¿A usted le gusta la prueba? No. ¿Verdad que no nos gusta la prueba? A nadie nos gusta la prueba. Pero el Señor las coloca para que nosotros en medio del desierto glorifiquemos. ¿Qué fue lo que le dijo a Israel? Te llevaré al desierto para probarte, te llevaré al desierto para tener amores contigo, para entrar en comunión. Entonces, bendito los problemas. Si algo Dios permite, es con el propósito de nuestra edificación, para que nuestros músculos espirituales se desarrollen, para que nuestras alas puedan no solamente volar a distancia, sino que volar bien. Murió el capullo. Muchas personas intentan darle una ayudadita a Dios. Pero en el desierto, ahí dice que había sed. Su alma tiene sed. Verso 2. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. ¿Cuál es el santuario? La casa del Padre. En los negocios de mi Padre me conviene estar. En la casa de mi Padre me conviene estar. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como médula y grosura está saciada mi alma. Con labios jubilosos te alaba mi boca. Porque había necesidad, había el deseo. No solamente es expresión de alabanza, pero también es una petición. Mi alma tiene sed de ti, yo te anhelo. Así pues, vemos nosotros como una prioridad absoluta la forma en que se va desarrollando la experiencia de David, precisamente ahí en el desierto. Ahora, notemos nosotros, en base a esta palabra, cómo Dios en su amor y su misericordia nos lleva a encontrar el propósito por el cual Dios nos dejó. Que el propósito es que nosotros seamos testigos de su amor y su misericordia. Vayan por todas las naciones. Primero dice, prediquen. Y luego dice, discipulen. Vayan y prediquen, anuncien. Y luego dice, hagan discípulo en todas las naciones. Cuando Dios ya empieza la operación en nosotros, ya no se detiene. Porque lo que empezó en nosotros, lo terminará a fin de llevar a la perfección. A veces queremos nosotros sí y ahora, especialmente en estos tiempos y en esta sociedad que tenemos. A los negocios de consumo se entra por un lado y se sale por el otro. Una ventanilla donde se hacen las órdenes, una ventanilla donde se paga y la tercera ventanilla donde se recibe el producto. Pero así al instante. Creo que será menos de 5 minutos que uno puede estar en una línea para recibir alimentos. Tan famoso el drive-thru. Y así queremos, ¿verdad? Entrar al Señor, venir en la área espiritual y terminar con nuestros hijos, pero como que son ramilletes, como dice el Salmo. Y va a llegar así, pero no es de la noche a la mañana. Es un proceso. ¿Por qué? La prueba, lo que nos hace a nosotros es perfeccionar el carácter. La prueba, lo que nos hace a nosotros es alcanzar la madurez. Y ya maduros podemos llegar al tiempo a experimentar la bondad de Dios todos los días de nuestra vida. Claro, algunos van más rápido que otros, pues de acuerdo al proceso y de acuerdo a la rendición que uno tiene, de acuerdo al quebrantamiento. Hay personas que somos un poco más duras que otras personas que son más suaves y son más sensibles y rápidos. Señora, aquí detecté en qué fallé, perdóname. Y el otro dice, no, yo no he fallado. Y por ese no he fallado, se tarda el examen y la prueba. Notemos entonces nosotros, además de esto, lo que dice claramente aquí. El propósito del ladrón es robar y destruir. Perdón, hermano. Creo que la batería se... ¿Qué pasó con la batería? Perdón, hermano. No sé si algo sucedió con la transmisión aquí. Vamos a usar este. Mil disculpas. A veces la recarga de la batería no es suficiente y nos produce esto, pero damos gracias a Dios. Muy bien. Continuamos entonces aquí. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Notemos pues entonces cómo el Señor empieza no solamente en lo espiritual, sino que también se va a lo psicológico, que son las emociones. Dentro de esas tenemos la mente, las emociones, ya dijimos, ¿verdad? La mente, la voluntad y las emociones son los que va en la psicológica. Aquí es mi mente, la voluntad y las emociones. Romanos capítulo 12, vamos allá. Ahora me junté con dos micrófonos. Se oye mucho mejor, ¿verdad? Que este estaba más ecualizado, me parece. Muy bien, Romanos capítulo 12, verso 2, ruego mil disculpas a nuestra audiencia también y especialmente a nuestros hermanos en la radio. Lo que sucedió es que se descargó la batería, pero que no nos pase a nosotros espiritualmente. 12, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No solamente este texto nos lleva al área emocional, pero pasa también tocando el área física. Porque nuestro cuerpo también, al ser un templo, un santuario para el Señor, lo usamos para levantar nuestras manos. lo usamos en nuestros pies para ir a llevar el evangelio. Usamos nuestra boca para alabar al Señor. Usamos nuestros ojos para leer la palabra de Dios. Usamos nuestra mente para memorizar la palabra de Dios. Nuestros cinco sentidos para ejercitarlo en lo espiritual también, discerniendo. Ahora dice el verso 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Todas estas áreas, que son tres, conlleva lo que es lo emocional, lo que son los pensamientos, los sentimientos y sobre todo rendir la voluntad. Esa es la que nos cuesta. Esa es la que va en el proceso dentro de nuestra área psicológica. Gracias a Dios que nos hizo de esa manera. Él no creó robots. Ahora alábeme, todos alabando. Ahora sírvame, todos sirviendo. No. Él lo que quiere es que nosotros voluntariamente nos rindamos. Que nosotros con nuestro, digamos, independencia, pues, con nuestro libre albedrío, dijo alguien, ¿verdad? Con nuestras opciones, que nos deja decidir a nosotros. Busquen ahora si sirven al Señor de todo corazón. Al final el Señor dijo, yo voy a hacer la diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Por eso es que Él pide adoración en espíritu y en verdad. Alabar, probablemente cualquiera puede alabar, cantar, cualquiera pueda cantar, pero adorar, solamente el que lo hace en espíritu y en verdad. De esa manera, entonces, entra en vigencia lo que es el área emocional. Veamos para reforzar más un texto, y lo encontramos ahí en Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses capítulo 4. Muy atentos todos, porque esto lo vamos a enseñar en casa también, para hacer el discipulado en nuestros hogares y enseñar la palabra del Señor. Vamos al 4 de Filipenses y verso número 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Teníamos una situación de adversidad en los proyectos que desarrollamos. Y de repente llegó un anuncio, ¿verdad? Y yo tenía que comparecer ante las personas del departamento, de un departamento en la ciudad. Y la carta que me mandaron no era una carta muy agradable, ¿verdad? Sino que era un poquito así como coactiva, ¿verdad? Y entonces dije, Señor, ¿y qué hago con esto? Y me vine a postrar. Inmediatamente me recordé, prueba, buscas. No prueba, te entretenes en cualquier cosa. Y vine, clamé, busqué dirección de Dios. Y ahí exactamente es que mediante oración y súplica conocí. Yo me estaba afanando. Ese día que leí la carta no pude dormir. Irritado, se me fue el sueño, volteando de un lado al otro. No solamente yo no dormí bien, sino que también le quité la paz a mi esposa porque andaba ahí moviéndome. Y me dijo, descansa en el Señor. Hay cosas que no se van a suceder, resolver de la noche a la mañana. Hay cosas que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que arreglarlo. Y tenemos que hacer lo necesario para cumplir con requisitos o lo que sea el asunto que se esté viviendo y experimentando. Es el afán el que a veces nos lleva a nosotros a perder la tranquilidad, a perder el sosiego. Y nuestra mente está llena de posibles escenarios que al final ni siquiera se cumplen. Peor sí. Y si esto y si lo otro, pero y si no, nos llenamos de afán, ansiedad, y podemos llegar a perder el control. Pero dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que sobrepasa toda mente, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y eso es lo que experimentaba precisamente Saúl. Usted encuentra de el capítulo 16 al capítulo 18 de Samuel, en el libro primero, usted encuentra ahí toda clase de situaciones de adversidad que vivió Saúl. No solamente tenía envidia, enojo, tenía frustración en contra de David. Y llegó a pensar, me van a quitar el trono. Y con el cántico que expresaron, Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. ¡Ah! Eso fue como la culminación del postre que le dieron. Ya solo falta que le entreguen también la corona. Note ahí a Saúl en medio de una situación tan complicada. Y esa complicación de Saúl lo llevó precisamente a perder la calma. ¿En qué manera la perdió? En sus pensamientos, en sus pensamientos negativos, atormentado hasta por un espíritu. Imagínense que un espíritu haya llegado a atormentar y a quitarle el sueño a Saúl. Cuando David mismo decía, Padre, le decía a Saúl, Padre, yo no tengo ningún deseo. Aunque sabía que Dios ya lo había llamado, lo había ungido, sin embargo decía, Padre mío, aquí Dios es testigo, yo no quiero nada contra ti. Yo no anhelo nada de lo que Dios no me haya dado. Y él se llenaba de pensamientos negativos y celos. Pero David, con mente renovada por el Espíritu, proseguía adelante. Entonces, muestra cómo la mente no renovada destruye, pero la mente renovada edifica. La mente de Saúl lo destruyó. ¿Y cómo terminó? Colgado. David renovó el espíritu de su mente y Dios a su mente le puso la corona. No buscó la renovación de su mente, sus emociones lo traicionaron. Dejó la voluntad humana al servicio del enemigo que lo engañó y finalmente lo destruyó. No solamente robó, mató, sino que destruyó, lo dejó inoperable. Y nosotros no debemos de permitir que el enemigo encuentre algún pensamiento y con ese pensamiento nos haga cautivos y de ese pensamiento pequeño se forme una gran fortaleza y resista a la palabra. Dios nos dice una promesa y el enemigo dice no le creas. Y a veces la carne, como es el espía que está dentro de nosotros, ahí tratando de mandarle mensajes codificados al enemigo, a los demonios, vienen a quitarnos la paz. No debemos de permitir. Ahora, veamos por favor 1 Corintios capítulo 6. Vamos a ir ya avanzando sobre la parte física. La parte física comprende básicamente nuestro cuerpo. En la parte física es la relación que yo debo de tener con mi cuerpo. Ya dijimos mente sana en cuerpo sano. El área psicológica básicamente es el alma y la administración. Y el área física es nuestro cuerpo. Note ahí 1 Corintios capítulo 6 verso 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque no es vuestro? Repito, por favor. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Llega al punto en que nosotros debemos de considerar que sea la voluntad de Dios. Pablo recibió un aguijón. Y ese aguijón lo puso como que si era un guardián. Si se te olvida quién es el que te dio la revelación, aquí va el aguijón. Como un alfilerito, ¿verdad? El globo inmediatamente no puede tocar ni la punta de un nopal, ni una espina, ni un alfiler, ni una aguja, porque truena. Nosotros tenemos que darle siempre la gloria a Dios en todo. Lo que hagamos, lo que digamos, si Dios nos usa, si Dios hace un milagro, si Dios nos da la oportunidad de hacer una liberación, todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios, porque el Espíritu es el que habita en nosotros. Que nuestro cuerpo físico pueda llegar a entender que todo es de Dios y que glorifiquemos su nombre. Ahí en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos la historia de Elías. Elías pasó momentos tan complicados. El profeta, después de estar en el Carmelo, dice que estaba agotado físicamente. Estaba pasando un momento tan difícil, pero Dios lo restauró con comida. No solamente le dio de comer a través del ángel una torta, sino que regresó y le dio sueño. Como alguien dijo, ¿verdad? Como y me da sueño, me duermo. Y cuando me levanto, me da hambre. Como y me da sueño y vuelvo a dormir. Porque era una situación en que su alma estaba afligida, pero su cuerpo necesitaba reposo. Hay personas que el Señor las tiene que poner en cama para que reposen, porque son un conejito de la marca de la batería, ¿verdad? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Está bien cuando son pequeños, ¿verdad? Yo miro a los niños cómo andan saltando, pero es que tienen batería. Pero uno dice, si lo pudiéramos desconectar un ratito, porque anda saltando, brincando, buscando, siempre andan algo que hacer, ¿verdad? Salen de la casa y van por la calle saltando, van a la tienda saltando. No hay pare, porque van en desarrollo, sus hormonas están creciendo y ellos por dentro están en ese apogeo. Pero ya cuando uno va sazonando y los años han llegado y la presión se junta, el cuerpo ya no responde igual. La mente podrá decir, así tú puedes, pero el cuerpo dice, ay, podías, papá. Entonces, ¿qué es lo que necesita uno? Reposar. El descanso es de parte de Dios también. A veces el Señor pone situaciones, en el caso del profeta Elías, le dio alimento sobrenaturalmente. La primera ocasión en el arroyo, la segunda ocasión en el desierto de Sarepta, y ahora lo vemos nosotros terminando de hacer una gran hazaña allá en el Monte Carmelo, ahora se va. Y dice, Señor, no soy mejor de mis padres. La copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Habían pasado 15 personas. Más bien 14 personas habían pasado. Él era el producto número 15. Tres generaciones. Ahora él dice, yo no soy mejor que ellos. Yo mejor me quiero morir ya. Que se acaben los problemas ya. Vámonos. Señor, ven. No, ese es un suicidio espiritual. Es decir, Señor, ayúdame, fortaléceme hasta que termine esta carrera y la termine con gozo. El tiempo, el Señor lo señala, no tenemos que adelantar el tiempo de Dios, tenemos que buscar. Al final, el Señor no solamente lo encuentra a través del ángel, le da la torta, come y se duerme. Y después vuelve a despertar, le da la torta, pero ahora ya no se duerme. Ahora le dice, gran camino tienes. Y dice que salió por 40 días. Esos tortazos sí son buenos. Esos tortazos nos ayudan a seguir adelante. Su voz ilustra que Dios cuida el cuerpo, no solo el espíritu, y que el ignorar el descanso o el abuso lleva al desaliento. Veamos ahí, por favor, tercera de Juan, al otro extremo. Vamos a ir a la tercera epístola de Juan para hacer esta entrega ya aquí con ustedes. Tercera de Juan, y busquemos el verso número 2. Como tiene un solo capítulo, solamente se pronuncia el verso. Amado, Ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Ese es el deseo de Dios. Y nosotros tenemos que hacer que esta promesa se cumpla en nosotros. A no ser que haya un trato. Ahí sí respetamos el trato de Dios. Pero en lo que conlleva la promesa de Dios es recibirla. ¿Cómo la va a cumplir? No lo sabemos. ¿Qué sucedió con Pablo? ¿Se recuerda del alfiler, de la aguja, de la espina, del nopal, del cacto? Dice que oró 3 veces. Que sea quitado de mí, Señor. Pero ahí dijo, ¿sabes qué? Este aguijón es para glorificar mi nombre en ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces yo me gozaré en la debilidad, porque cuando yo estoy débil es donde recibo la fortaleza de Dios. Casi la mayoría de personas que han hecho composiciones musicales, arreglos, que han hecho coros, alabanzas, ha sido a través de un trato, de un proceso. Salen las mejores canciones. Por lo menos yo he recibido 2 canciones y las he grabado. Porque antes solo las cantaba, ahora no, digo, no es que le voy a buscar regalías a Dios, ¿verdad? Pero digo, la tenemos que cantar. Porque son coros de victoria o coros de búsqueda o de clamor al Señor, que Él se glorifique en nosotros. Note entonces que no solamente el deseo de Dios es de que nosotros seamos prosperados en todo. Eso significa que la verdad tiene que estar enraizada en el espíritu. Me refiero al espíritu humano, la verdad. Que la prosperidad en el alma tiene que ser primero. Si prospera tu alma, prospera todas las cosas. Y la prosperidad del alma te va a llevar a lo físico, a lo social, a lo financiero, a lo matrimonial y a la paternal. Luego al final dice la salud del cuerpo. Una cosa es la sanidad divina, que significa que cuando una persona está enferma, el Señor a través de la imposición de manos, a través del ungir a los ancianos, ungir con aceite al enfermo, recibe perdón de pecados, pero también sanidad de su cuerpo, ¿verdad? Esa es la sanidad divina. Pero hay la segunda, que es la salud divina. Señor, manténme sano. Miren, nosotros recibimos salud divina en el 2020. Algunos sí sentimos la chiripiolca cerquita, ¿verdad? Pero no nos llegó. Ya casi nos agarraba, ¿verdad? Pero el Señor fue tan bueno y tan misericordioso, exponiéndonos nosotros en el banco de alimentos, porque no se cerró, exponiéndonos nosotros y andábamos como que si éramos astronautas, ¿verdad? Cubiertos con guantes y protectores de los pies o de los zapatos y las mascarillas y también el escudo ese que se estaba poniendo de moda. Todo eso lo hicimos porque no solamente era requerimiento, pero también es base de protección. Lo que tú haces tomándote tus vitaminas, tratando de comer menos alimentos procesados, yendo menos restaurantes, eso es magnífico. Si nosotros fuimos desarrollados, crecidos en base al maíz, el frijol y el arroz, ¿verdad que sí? Y así Dios nos mantuvo saludables, que era lo mejor el hierro. Imagínense que ahora vienen advertencias para las tortillas, porque las tortillas aquí industrializadas tienen ingredientes modificados. Todo es modificado, todo es modificado. Le agregan tanta azúcar, le agregan tanta cosa que la gente termina enferma. Y se va al doctor con sus honrosas excepciones, pero una gran porción de la medicina es solamente para que la persona esté consumiendo. Consumiendo, consumiendo, consumiendo. Nunca hay una sanidad, sino solamente un alivio. Yo quiero tener salud divina. El Señor puede traer sanidad divina también a los cuerpos enfermos. Amén. Notemos entonces cómo el profeta fue fortalecido en esas áreas y cómo Dios a través de su palabra dice en 1 Timoteo, vayamos allá a ver este joven campeón, 1 Timoteo capítulo 4, verso 8, y dice, porque el ejercicio corporal, ¿cómo dice su versión? Para poco, aprovecha. Entonces, oí a mi maestro de Biblia que dijo, léanlo bien, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Léanlo bien. 5 veces lo leímos y no le damos la respuesta que él quería escuchar. ¿Qué quería escuchar él? Que el ejercicio corporal para poco, ¿qué dice? Aprovecha. Ah, pero sí aprovecha, dijo. Poco, pero aprovecha. Entonces, saque ese beneficio. ¿A quién le gusta salir a caminar? Gracias a Dios por los deportistas que nacieron para caminar. Pero algunos que nos cuesta, Padre Santo. Toca, Padre. 30 minutos, no es mucho. Imagínense que Dios todavía nos ayuda. Si tenemos 24 horas de vida al día, y si tenemos que dar el diezmo de las 24 horas, serían 2 horas con 40 minutos. Que esos 40 minutos se lo entreguemos al Señor para hacer una caminata de oración. Y nos vayamos por toda la cuadra. Ay, pero usted no sabe qué cuadra es la que yo vivo. ¿Verdad? Pero tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y hoy que tenemos el acceso tan factible, ¿verdad? De tener una bicicleta estacionada o estacionaria, equipo de gimnasio en el garage y solamente como que si fuera museo, ¿verdad? Ahí están las pesas, ahí están todo, y nadie las usa. Yo recibí un regalo que tan famoso era un AB, se llamaba, ¿verdad? Que era una para abdomen. Lo único que hacía uno, se puso de moda como en los 80s, ¿verdad? Jalar. Y entonces me dijo mi esposa, aquí para el púlpito, me dijo, para que vaya reduciendo ese púlpito. Y amén, gracias, mi amor. Y lo puse así, enfrente de mi recámara, así, enfrente de la cama, lo puse así. Y pasó la semana, pasó el mes, y me dijo, oye, me dijo, ¿y qué pasó con la maquinita, ese aparato? Me dijo, con mirarlo no va a funcionar, me dijo. Destápalo, sácalo de ahí y empieza a hacer el ejercicio. Se han inventado tantas máquinas. De aquí había unos resortes que se ponían en el bastidor de la puerta y jalaba uno el resorte o lo podía jalar, y muchos se dieron en la cabeza o en el pecho. Me dijo la doctora, tan fácil es, sal a caminar. La gente gasta, me dijo, en gimnasios solamente para oler el humor de la gente, el sudor de la gente. Y hay gente que paga un año de membresía al gimnasio y no usa su membresía. Bueno, hay gente que sí es disciplinada, ¿verdad? Al gimnasio y va. Eso es bueno también. Si usted tiene disciplina y va al gimnasio, perfecto. Porque los gimnasios, esos clubs tienen todo, ¿verdad? El sauna, tienen todo. Y usted puede utilizar esos instrumentos y todo lo necesario para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pablo le dijo a Timoteo, poco aprovecha, pero sí aprovecha. Y yo dije, santo, yo andaba buscando otras cosas, ¿verdad? Dentro del texto, la piedad, estaba buscando la vida presente, estaba buscando la vida venidera. Y digo, no, 5 veces lo leímos y nadie encontró. Un poco aprovecha, pero aprovecha. Entonces hay que sacarle provecho a todo lo que Dios nos ha dado. Aquí notamos nosotros que Dios cuida también del cuerpo de su hijo, no solo el espíritu, sino que también a su alma, y le dio descanso para que él no caminara desalentado. En esta entrega quisiera que usted no solamente medite que la vida abundante no es parcial. Jesús quiere que restauremos las siete áreas, pero todo empieza de la número uno, tu relación con Dios. Incline su rostro ahí donde está. Esta es una invitación para que usted pueda entregar algún área al Señor o para renovar su compromiso. O usted puede decirle, Señor, bendíceme. La próxima semana profundizaremos en el segundo blog, que usted esté atento a esta enseñanza, porque sé que Dios lo va a liberar, sé que Dios va a transformar su vida al aplicar estos principios. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy entregamos, Señor amado, tu palabra a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que seamos imitadores de lo bueno, así como fue Timoteo de Pablo, así como fue Eliseo de Elías. Gracias, Señor, por todos los ejemplos bíblicos. Gracias, Señor amado, por todas y cada una de las lecciones que podemos aprender, los ejemplos que podemos ver, Señor amado. Gracias por este tema. Te bendecimos y te damos a ti las...
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.